Hola, bienvenido a un nuevo ARDD.
A riesgo de demanda por entregar información.
Soy su servidor, Cristian Lobo, y llego a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
Exige calidad.
Exige Yerba Mate Piporé.
¿Estás listo para un Toyota híbrido?
Sí, entonces date una vuelta por www.servimac.cl.
Recuerda, tenemos el derecho a permanecer ignorantes. Todo lo que no sepamos puede y será utilizado en nuestra contra, muy probablemente para beneficio de otros.
Con una campaña centrada en la
gente común y corriente,
el líder laborista Jonas Gahr Støre sedujo al pueblo noruego y ganó las elecciones generales del país escandinavo la semana pasada. Con la victoria de este millonario de 61 años, nacido en Oslo, Noruega, deja de ser el único país nórdico con un gobierno conservador. Y ahora, todas las naciones de la región tendrán gobiernos socialdemócratas. Es la primera vez en más de 60 años que la izquierda gobierna en los cinco países nórdicos. Entiéndase por Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia. Admirados tanto por sus indicadores económicos como por su amplio bienestar social. Por décadas han registrado altos niveles de riqueza per cápita, baja desigualdad y hoy son los cinco países, junto a Suiza, Alemania y Países Bajos, en donde la gente es más feliz, según el Índice Global de Felicidad de Naciones Unidas, publicado este año. Y por cierto, hoy también parecen compartir su amor por la socialdemocracia. Para Haldor Birkeltfrost, profesor de sociología de la Universidad de Oslo y experto en los países nórdicos, esta nueva
hegemonía de izquierda
es consecuencia del resurgimiento de la popularidad del llamado
modelo nórdico
en la región.
Casi todos los partidos lo apoyan, pero no se puede negar que los socialdemócratas han sido clave para el desarrollo del modelo nórdico.
Esto lo dice Beckloff a BBC Mundo. El experto apunta que con la crisis del COVID-19 hay mucho énfasis en reducir la desigualdad que ha ido creciendo desde que comenzó la pandemia, y esa es una de las razones que ha impulsado el regreso de la izquierda. El modelo nórdico surgió como respuesta a la crisis de principios de la década de 1930, bajo el liderazgo de gobiernos socialdemócratas, pero comenzó a ganar fuerza durante la gran depresión económica y social que dejó la Segunda Guerra Mundial. Gira en torno a un gran estado de bienestar que promueve la movilidad social y un sistema de negociación colectiva multinivel. Se puede decir que su característica clave es la colaboración social.
El modelo nórdico se basa en la cooperación entre sindicatos, empleadores y el Estado,
explica Haldor Birkeltfrost. Según el sociólogo noruego, el trabajo conjunto entre esas tres fuerzas explican los buenos indicadores de igualdad en las sociedades nórdicas. A algunos, como el ex primer ministro danés Lars Løkke Rasmussen, le gustaría recordar que el modelo nórdico no significa que los países de la región sean socialistas.
Sé que algunas personas en Estados Unidos asocian el modelo nórdico con algún tipo de socialismo. Dinamarca está lejos de ser una economía socialista. Dinamarca es una economía de mercado,
dijo en un discurso en la Escuela de Gobierno Kennedy de Harvard en 2015. Para muchos expertos, es más adecuado describir a los países nórdicos como socialdemocracias. Johan Strang, profesor del Centro de Estudios Nórdicos de la Universidad de Helsinki, apunta que por décadas Europa y el mundo occidental han estado
disfrutando y sufriendo los pros y contras
del neoliberalismo.
Los beneficios sociales se han reducido. Algunos servicios de bienestar social han sido privatizados. La propiedad pública se ha ido vendiendo,
le dice a BBC Mundo el académico finlandés.
El giro a la izquierda es probablemente una reacción a todo esto y una forma de crítica a las políticas que han implementado los gobiernos de derecha.
Las particularidades varían dependiendo del país. En Finlandia se critican las privatizaciones y se piden reformas en el sistema de salud mixto, privado y público, mientras que en la vecina Suecia persiste un descontento por la escasez y el alto precio de las viviendas, así como por la segregación en las escuelas, donde los más pudientes suelen poder elegir los centros a los que van sus hijos.
Y en Noruega, la gente en la periferia de las ciudades se queja que han sido abandonadas por los gobiernos de derecha.
Apunta Strang. Tras 8 años bajo un gobierno conservador, la izquierda noruega regresó al poder prometiendo una reducción de impuestos a las familias de bajos y medianos ingresos. Además, se comprometieron a poner fin a la privatización de los servicios públicos, a otorgar más dinero a los hospitales y a obligar a los más ricos a pagar más impuestos. Y con esa agenda ganó de manera aplastante el Partido Laborista y sus 2 aliados de izquierda obtuvieron 100 de los 169 escaños en el Parlamento. La campaña dirigida a la gente
común y corriente
rindió frutos, como lo hizo una
Suecia mejor para todos
en 2014. Los resultados electorales demuestran que la idea de un gobierno que representa
a la gente común
seduce de nuevo a los nórdicos. Strang estima que, pese a que el modelo nórdico se había
neoliberalizado,
en las últimas décadas parece estar volviendo a sus raíces.
Pero aún es muy temprano para decirlo.
Con una región nórdica más homogénea políticamente, se podría pensar que los países van en una misma dirección. Pero los expertos coinciden en que esto es difícil de predecir.
Ayuda el hecho de que los países tengan gobiernos socialdemócratas, pero desde un punto de vista histórico, muchas veces los políticos de izquierda en la región tienen fuertes personalidades que chocan y terminan no llevándose muy bien.
Recuerda Strang de la Universidad de Helsinki. Fue el caso de los socialdemócratas Paavo Lipponen y Göran Persson, que dirigieron Finlandia y Suecia respectivamente a principios de los años 2000. Las diferencias entre ambos líderes eran múltiples y no se esforzaron por ocultarlas. Los partidos de izquierda en las democracias nórdicas también destacan por su pragmatismo y flexibilidad. Adaptan sus políticas con el tiempo y según sus necesidades. Mientras que los socialdemócratas en Dinamarca se han vuelto anti-inmigración, en Suecia y Noruega tienen un enfoque más
humanístico,
recuerda Pickelfots de la Universidad de Oslo. Actualmente, el sistema político nórdico, como en toda Europa, está en crisis y el tema de la gestión de la inmigración y el trato que reciben los migrantes desata grandes debates. Los partidos tradicionales encuentran dificultades para ganarse al electorado y al mismo tiempo a los partidos pequeños, y en algunos con una ideología de derecha o de izquierda más
extremista.
Les está yendo mejor que de costumbre. Si bien el Partido Laborista Noruego venció en las elecciones pasadas, es gracias a otros partidos más pequeños de izquierda, ambientalistas y socialistas, que logrará formar un gobierno. Muchos se preguntan, ¿cuánto durará la hegemonía socialdemócrata en los países nórdicos? Podría acabarse muy pronto. El próximo 25 de septiembre, Islandia celebrará sus próximas elecciones legislativas. Las encuestas prevén que 9 partidos ganarán al menos uno de los 63 escaños de Helsinki,
el parlamento islandés.
Por lo que habrá un panorama muy diverso. Y para gobernar una mayoría, de derecha o de izquierda, tendrá que formar una coalición.
No se puede dar por sentado que tenemos una larga era socialdemócrata en camino,
asegura Haldol Bickelfots.
Pero aquellos que habían vaticinado el final de la socialdemocracia se han equivocado,
finaliza Haldol Bickelfots. Todos entendemos entonces que el mundo se divide entre derechas e izquierdas. Pero por cierto, hace mucho rato que estamos escuchando que hay gente que dice que no se identifica con esta bipolaridad. Pero ¿sabía que en las próximas elecciones hay un movimiento, partidos, activistas y dirigentes que compiten por ser consejeros regionales, diputados, senadores, que no tienen candidato a presidente y que por lo demás señalan que están fuera de esto? vale decir, del modelo clásico de izquierdas y derechas, vamos a dejar a continuación algunos audios de una conversación que sostuve justamente con ellos. Por cierto, trataré de interrumpir lo menos posible.
Mi nombre es Héctor Ojeda Ruiz, candidato a diputado por el Distrito 25. Voy por el Partido Ecologista Verde. El partido lleva 4 candidatos a CORE y 1 candidato a senador. Yo fui candidato a concejal en las municipales anteriores. Ahí me invitaron a participar como candidato independiente. Yo era candidato independiente en ese momento. Después de las municipales, el partido me llamó y me invitó a participar como candidato a diputado, lo cual yo acepté y me inscribí en el partido. Ahora soy militante. Y la política llevo poco tiempo, llevaré un año más o menos, por ahí. Yo soy comerciante independiente. Bueno, en mi vida he tenido 4 trabajos siempre independientes. Tuve una empresa, una pyme de informática, tuve como 3 años en eso, y de ahí me cambié a la locomoción colectiva, estuve 10 años trabajando en la locomoción colectiva mayor, y ahora último llevo como 15 años comerciante independiente. Me dedico a la madera, a la leña, y tengo unos par de camioncitos ahí que los arriendo. Desde el estallido social que me interesó más la política para cambiar este país que está tan corrupto, y necesitamos un verdadero cambio, sacar a los grandes que están en el poder ya bastante años, consumiendo nuestro país, llegando muchas empresas a consumir nuestros recursos naturales, empresas que consumen nuestros recursos naturales y de ahí se van a otro país y nosotros quedamos en debe con ese tema. Y el cambio medioambiental que está demasiado grave, no solamente en Chile, sino a nivel mundial. Si tú me hablas de los candidatos presidenciales, en este momento no tengo ninguno que me llame la atención, porque los que están son los mismos de siempre. Mira, nuestra campaña va a ser siempre protegiendo y cuidando nuestro medio ambiente. Nosotros como partido hemos tomado la decisión de no utilizar plástico para las palomas y ningún afiche. Solo recursos que sean que no contaminen a nuestro medio ambiente. Y bueno, si nos va bien, vamos a apoyar todos los proyectos y leyes que nuestro representante Félix, el único diputado que tenemos en estos momentos, ha presentado varios proyectos interesantes con respecto al medio ambiente. Y uno de esos es no ocupar plástico en esta campaña, pero la derecha no aceptó y corrió el plazo para enero para aprobar este proyecto, así que lo prueban. Bueno, aparte del partido que nos está apoyando, entre nosotros los candidatos a CORE, que son 4, más el senador y yo, estamos formando un equipo. Y más voluntariados que tenemos igual, que nos están apoyando fuertemente en salir a puerta a puerta en todas las comunas que nos corresponde, el Distrito 25 y las provincias que les corresponde a los CORE. Ese es nuestro equipo de trabajo en este momento. Y si alguien se quiere incorporar voluntariamente, no tenemos problema.
Mauricio Martínez Hurtado, y soy candidato a senador por el Partido Ecologista Verde en la región de Los Lagos. Bueno, primero yo vengo de un movimiento ambientalista llamado Ecologistas del Sur, que tenemos un trabajo para la liberación del lago Chapo y el río Chamisa en la comuna de Puerto Montt, y el Partido Ecologista Verde abrió su espacio para la participación de activistas ambientales en este proceso de elección. Entonces, en este caso, yo como senador voy motivado por, o en cierta medida apoyado por, estos movimientos sociales y ambientalistas, pero también somos varios candidatos que estamos en la misma dinámica. Somos prácticamente todos dirigentes ambientales o estamos vinculados al mundo del ambientalismo y lo social. Mira, yo soy guía de turismo de naturaleza, esa es mi especialidad. Desde hace 23 años que trabajo en actividad al aire libre, soy educador también ambiental. Y el activismo y la participación en el Partido Ecologista Verde nace porque ya estamos atrás en temas ambientales, tenemos una crisis climática global que es muy severa y lo vemos en nuestra región, y es el momento en que nosotros pasemos del activismo también a ocupar los distintos espacios de poder, no solamente en una candidatura, sino que también en participación en organizaciones sociales. O sea, aclarar primero que el Partido Ecologista Verde no es un partido ni de izquierda ni de derecha. Tanto la izquierda como la derecha plantean modelos que se sirven del extractivismo de los territorios. Nosotros buscamos alternativas sustentables para desarrollar un buen vivir. Ese es el lema incluso del partido. Nosotros hoy día queremos ir no solamente a presentar y poner en la palestra las problemáticas ambientales, sino que queremos proponer también, fuera de este extractivismo que marcan estas ideologías que hoy día están en disputa. O sea, nosotros creemos y estamos muy convencidos de que el mundo es más que un bimodelo entre dos sistemas, entre izquierda o derecha. Y ahí en el centro, en esa búsqueda de una forma de vida distinta, creemos que la vida sustentable es la vida. O sea, los referentes, el principal referente para mí es el movimiento social que se levanta en octubre, también lo que hicimos los estudiantes en 2010-2011, esos son los referentes que nosotros tenemos, los ambientalistas que han sido asesinados en Chile, que han sido desaparecidos, esos son nuestros referentes de lucha. Hoy día no tenemos referentes ni en el Congreso, no tenemos referentes tampoco en la disputa por el poder, hablo de la presidencia. Yo creo que lo que a nosotros nos inspira es la gente que en la calle está pidiendo justicia y dignidad. Eso es nuestro motor como partido también y como grupo humano. Bueno, el compromiso del partido es transversal en el sentido de no usar plástico. De hecho, hoy día se aprobó, digamos, la discusión de un proyecto que es instancia que fue puesta por el diputado ecologista, que el único el diputado ecologista que tenemos hoy día, pese a que la derecha incluso se plantea en contra, y la idea era que este proyecto de ley que prohibiera el plástico en las campañas fuera desde esta campaña, pero la derecha ahí puso una indicación para que sea desde la próxima, o sea, desde de aquí a 4 años más. Entonces el compromiso del partido es no usar plástico dentro de un montón de cosas. Nos vamos a enfocar en temas de redes sociales, pero nosotros así hacemos activismo en la calle. Entonces lo que más nos define es el trabajo puerta a puerta. No tenemos un tremendo financiamiento como otros partidos, así que también en mucho de esto es autogestión. Yo creo que la mayoría de los candidatos estamos como en la misma dinámica, por lo menos aquí a nivel regional. Y por eso nos ven tanto como bloque. Nosotros ahora vamos a Osorno a apoyar también el lanzamiento de la candidatura en Osorno. Venimos de Puerto Montt de hacer el lanzamiento igual, con la idea de poder apoyarnos, porque insisto, somos una autogestión, no somos un partido grande, no estamos financiados tampoco por los poderes fácticos o por los poderes económicos, como las salmoneras o las forestales, que aquí financian a prácticamente el 80-90% de los partidos políticos de la región. O sea, mira, hoy día es moda. Yo creo que ese es como el gran problema, porque los temas ambientales han sido tratados como moda históricamente. Yo creo que nosotros estamos atrasados como país respecto a tomarnos en serio las problemáticas ambientales y en consecuencia buscar soluciones a estas problemáticas también de forma rápida. Hoy día se ha declarado nuestra región, vamos a hablar particularmente de nuestra región, como una zona de alerta climática. De aquí a 30 años debería haber una variación entre un grado 30 y un grado 49 de temperatura, lo que es catastrófico para los glaciares y hielos que tenemos en nuestras montañas. Entonces, veamos la perspectiva. O sea, tenemos un problema que se viene arrastrando desde hace más de 30 años. En el ambientalismo hablamos de la paradoja del tiempo. Lo que hacemos hoy día repercute para 20 o 30 años más. Lo que no hicimos hace 30 años no está repercutiendo hoy día. Entonces, ¿quiénes hoy día están declarando esta alerta climática también son los que han desarrollado políticas extractivistas que nos han llevado a esta catástrofe? Es así, ese es el problema más grande. Entonces tenemos que proponer desde fuera del modelo, tenemos que pensar las cosas de otra manera. Yo creo que la gente está aburrida de que los candidatos se llenen de promesas y no cumplan lo que dicen. También que sean representantes de partidos corruptos en su origen, no podemos seguir permitiendo eso. Y también tenemos que presentar alternativas económicas. O sea, si nosotros detectamos que hay problemas ambientales de gran escala, como el extractivismo que genera, por ejemplo, la salmonicultura o también la industria forestal en la región, tenemos que tener propuestas. Ante eso, por ejemplo, tenemos propuestas algunas candidaturas, como candidato a diputado, la candidata Carol Varas por el Distrito 26, tiene la propuesta de poder instalar a nivel regional proyectos de cáñamo industrial, que es un tema que se está haciendo, lo está haciendo solamente una empresa a nivel nacional, y creemos que ese es el tema. O sea, por un lado está el detectar los problemas, pero también generar soluciones reales y diversificar la economía, que no sea solamente una base en esta grande actividad extractiva.
Carol Varas Pantoja, Distrito 26, cargo a diputada, ecofeminista. Bueno, yo soy dirigente ambiental ya hace 14 años, trabajo en activismo, soy caravicultura, trabajo en una organización social que se llama Cultiva Puerto Montt, con la cual hemos levantado propuestas ambientales que tengan que ver con el cannabis y de salud. Toda esta idea nace a través de las dirigencias sociales a las cuales he pertenecido. Entonces el partido se interesó en mí para que fuera su candidata. Nosotros como dirigentes ambientales, sociales y, cultivadores. Llevamos haciendo trabajo hace más de 12 años, por lo menos, en la zona central, acá en el sur también. Entonces, los problemas están, ya se abrieron, ya la discusión ya se abrió. Se trabajó mucho tratando de educar a las instituciones públicas, como son Carabineros, PDI. Entonces, se trabaja hace rato en el tema del cannabis, se trabaja hace rato mostrando los beneficios que tiene. Y ahora la apuesta que tenemos es con el cáñamo industrial, que no es psicotrópico. Entonces, sí hay permisos para cultivar, ahora faltan las inversiones para que podamos cambiar realmente un modelo económico de la región y podamos tener alternativas sustentables y poder generar más empleos. Bueno, yo me siento muy acompañada de casi todo el territorio, de las mujeres. También he participado en movimientos de feministas, donde se ha hecho un trabajo, una labor importante de acogida a todos, incluyendo a los animales, porque si bien somos ecofeministas, no, esto nos envuelve a todos en un entorno social. Bueno, al lado de nosotros estamos las agrupaciones, nosotros somos parte de agrupaciones sociales ambientales, tenemos gente importante que trabaja acá, ambientalistas, y somos un territorio gigante con diversas problemáticas ambientales en las cuales hoy nos hemos unido y nos vamos a enfocar en poder liderar una campaña ecologista, sustentable y en armonía con el medio ambiente, cosa que nosotros podamos y tener respuestas agradables de todo el entorno. Bueno, afortunadamente hemos tenido excelente llegada con la gente, nos aplauden por estar, por ser la tercera opción, por tener una tendencia importante en el país e incluso acá en la región. Nosotros tenemos buenos representantes, en este momento tenemos un representante re importante, que es Juan Carlos Cuitiño, que está en contra de la corrupción. Nosotros seguiremos los mismos pasos, estamos en contra de la corrupción, denunciaremos a los corruptos. Y felices, pues, felices con el apoyo de la gente de la cultura nos apoya, tenemos gente del deporte apoyándonos, gente ambientalista, activista, hermoso. Agradezco a toda la gente que nos está apoyando en estos momentos.
Recuerda, nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcasts, iTunes o donde escuches podcasts. Por supuesto, también en nuestro sitio web www.paislobo.cl/podcast. Feliz que compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias. Y gracias por sobre todo por compartir con nosotros tu tiempo y tu interés por estar informado. Por cierto, este programa llega a usted gracias al gentil apoyo de Yerba Mate Piporé, una de las grandes yerbateras del mundo, que puedes encontrar en tu supermercado o almacén de barrio más cercano.
¿Exige calidad?
Exige Yerba Mate Piporé.
Te lo preguntaba hace un rato. ¿Estás listo para un Toyota híbrido?
¿Sí? Entonces no lo dudes más y date una vuelta por www.servimac.cl. En tanto, aprovecho de despedirme con un abrazo sincero a la distancia y, como mal digo, pero bien intencionado,
se me le cuida.